¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
Estás escuchando Leyendas Legendarias en el All Things Comedy Network. Feliz día de algo se celebra hoy de la patria.
Algo patriótico.
¿Constitución o bandera?
La bandera escrita en la Constitución. No, ok. Es al revés. Constitución en la bandera. Feliz día de ser mexicano. ¡Yay!
Y en este día tan bonito de ser mexicano, vamos a estar en el Teatro Metropolitan. Ya no hay boletos, pero los que tienen boleto, ahí nos vemos para que vean cómo nos insultamos entre todos como hermanos. Va a estar bien padre. Nos vemos ahí más tarde, como a las 8:30 empieza el show, creo.
Sí, más o menos.
Entonces por ahí nos vemos. Se preguntarán cómo es que estamos en Juárez y en México al mismo tiempo. Y es porque pues conseguimos la Suburban de John Titor ahí en el Marketplace de Facebook.
Ah, ¿verdad?
Está vendiendo.
Con todo y en ganga adentro.
Y también recuerden, mañana jueves 6 vamos a estar en el 139 en la Olimpiada All Stars. Yo voy a estar de anfitrión.
Yo voy a estar observando, riéndome y pisteando.
Y se van a enfrentar los 6 finalistas y o ganadores, que son Nicho Peñavera, Coco Celis, Grecia Castillo, Alexis de Anda, Iván Mendoza y Mónica Escobedo. Ahí en el 139, boletos en Go Live, si es que todavía hay. Y si no hay, pues si los tienen ya, pues ahí nos vemos también.
Sí, ahí vamos a andar pisteando también.
Y también anunciando que el 20 de febrero viene el tío Robert a Juárez.
No se lo pueden perder.
Cortesía de Del Río, que está patrocinando la temporada de stand-up. Y ustedes ahí llorando. Ay, Del Río, ¿y por qué ya no? Ahí está su Del Río.
Tal Del Río trayendo al tío Robert.
Si voy a Del Río, ¿qué les traigo? Les traigo nostalgia. Eso les traigo. Les traigo nostalgia de algo que pasó hace 2 meses. Y va a estar abriendo el show Mario Capistrán, alias El Borre. Yo voy a estar de host. Boletos e información en la página de eventos de Facebook de Leyendas Legendarias. Y luego yo voy a tener show el 23 de febrero en el Teatro de la Nación aquí en Juárez.
Sí, es así que van ahorrando para que vayan a todos los shows que todos están pasando aquí en Ciudad Juárez y apoyen al talento local y al talento extranjero.
¿Hay talento extranjero en Juárez?
Sí, pues viene el tío Robert, güey.
Pero es mexicano, es foráneo nada más.
Bueno,
pues... No, es ok, entiendo tu punto.
Cuenta como de fuera.
Pero en fin, los dejamos con el episodio 49 de Leyendas Legendarias.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a un invitado especial casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios o fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Y bienvenidos a otro miércoles macabroso. Como siempre me acompaña Eduardo Espinosa. ¿Cómo estás, Eduardo?
Chido, ya déjale en la canción original, ya no le busques más, güey. Ya la habías cantado bien una vez.
Sí, ya hace mucho que no la canto.
Sí.
También. Y... damas y caballeros, en la silla embrujada tenemos a un viejo amigo, porque nos lo topamos una vez aquí en Ciudad Juárez.
Viejo conocido.
Viejo conocido. Gastón, también conocido como Longshot.
¿Cómo estás? Un placer estar aquí. Un orgullo.
Gracias. Sí, nos vimos en esta ciudad hace como... ¿Cuántos años fue?
2015. Con Tony Hawk. Es muy raro decir eso. Estábamos en Juárez con Tony Hawk, Steve Wozniak y...
Es cierto.
Y nosotros tres.
Y Chumel. Saludo a Chumel.
No, y aparte, lo mejor, digo, sin clavarme tanto en esta historia, lo más raro de esa vez de Chumel, yo lo acababa de conocer, todavía no estaba familiarizado con sus shows ni nada... Pero cuando se paró a dar como la conferencia, en el escenario habían instrumentos y como un gordo metalero se subió a tocar la batería durante el show de Chumel. Y yo pensé que era como parte del gag o algo por el estilo. Hasta que de pronto veo a Chumel enojarse y decir, bueno, nadie va a venir a sacar a este güey del escenario. Carnal, me estás arruinando todo el flow. Como que fueron dos güeyes a querer agarrarlo y el compilla este gordo black metalero saltó como un pandita ninja, güey. Cayó al piso, corrió y nadie lo agarró, güey. Fue mágico, güey.
Es un héroe black metal.
Son los mejores, el verdadero tipo de gente, güey.
El verdadero metalero. Héroe de Juárez, güey. Qué juanga ni qué nada.
Pues bueno... Esta es una historia de satanismo, de una comunidad que decidió ignorar todos los indicios de un niño y luego adulto que necesitaba ayuda, de mucha incompetencia y más que nada total desdén policiaco. Esta es la historia del Charles Manson de Winston-Salem en Carolina del Norte. Hoy les voy a contar la vida y los asesinatos de Pazuzu Algarad.
Ok, los primeros tres enunciados creí que nos ibas a contar toda tu biografía, güey.
Quisiera yo tener un nombre así de metalero. Así
pausa, se llama. El morro se llama Pazuzu.
Pazuzu.
Damn.
Ajá, Algarad.
Güey, papás metaleros, güey, all the way.
Totalmente, güey.
¿Estás seguro que no es el gordito de hace un minuto?
Ahora lo estoy dudando, güey.
¿Y de dónde es? ¿De Carolina del Norte?
Carolina del Norte.
O sea, aparte es redneck.
Ah, totalmente. Sí, ahorita vas a ver toda su historia. Y tiene que mucho que ver lo redneck en todo esto.
Va.
John Alexander Lawson nació el 12 de agosto de 1978 en San Francisco, California, en los Estados Unidos. Sus padres, Timothy J. Lawson y Cynthia Lawson, se casaron en 1971 y se fueron a vivir al pueblo de Clemons, un suburbio del condado de Forsyth, en el estado de Carolina del Norte, donde se divorciaron en 1990. Cynthia y Alexander continuaron viviendo en Clemons mientras que su papá se regresó a vivir a California. En 1998, Cynthia se volvió a casar con un nativo de Tennessee de nombre Johnny Larry James. Hablando de rednecks. Ese es nombre redneck.
Johnny Larry James.
Sí, James.
Tiene tres nombres sin apellido. Johnny Larry James. Y la nueva familia compró una casa en el 2749 de Knob Hill Drive.
Ah, ok. Es el número de la casa, no sí. El año.
No. El número de la casa. En el 2749 Knob Hill Drive, en la ciudad de Winston-Salem, en el condado de Forsyth, en Carolina del Norte. Y esta sería la casa que se convertiría en la propiedad más notoria y odiada de todo el condado.
Chun, chun, chun.
Y no podemos hablar de este caso sin poner el contexto, el lugar donde todo sucedió. Porque al igual que en los casos, como en los tres de West Memphis, el entorno, sin duda alguna, fue un catalizador para los eventos que se suscitaron. En 1912, una gran tensión racial se estaba cuajando en el condado. Primero, el 5 de septiembre, Ellen Grice, una mujer blanca de 22 años, alegó que Tony Howell, un afroamericano, había intentado abusar sexualmente de ella. Él, junto a su asociado Isaiah Prickle, fueron arrestados sin pruebas. Unos días después de esto, el predicador...
¿Cómo?
¿Qué es, güey?
De entrada, güey, la historia es Candyman, güey. Sí. Eso ya lo oí.
Hace falta que le habían aventado abejas.
Güey. Exactamente. Ahí vamos.
Y, güey, entonces,
¿pero qué? ¿Dos afroamericanos acusados sin pruebas en el sur de Estados Unidos?
¿Qué les dije?
¿1912?
1912.
Bueno, vean que no es nuevo.
Esto es padre, que nada ha cambiado. Güey. En Estados Unidos todavía... Y ahora en México no estamos...
Black Lives Matter, versión 1912.
12. Entonces, los arrestan sin pruebas. Unos días después de esto, el predicador Grant Smith, también afroamericano, comentó en una carne asada que todo había sido un invento.
Pensé que ibas a decir tuiteó.
Tuiteó. Todavía no.
Bueno, la carne asada era el tuit de 1912. Sí. Vamos a contextualizar.
También afroamericano comentó que en una carne asada que todo había sido un invento de Grice, quien había estado teniendo una relación amorosa consensual con Tony. Que no la culpo. En esos tiempos... Esos esposos blancos.
Once you go black.
Word.
Y todo lo inventó para salvarse de haber cuando fue descubierta. Esto hizo que varios de los blancos golpearan al reverendo con un látigo y lo dejaran medio muerto. Solo cuatro días después de este incidente, el 9 de septiembre, encuentran a Sleety May Crow, una muchacha blanca de 18 años, asesinada y probablemente abusada sexualmente. De nuevo, cuatro jóvenes afroamericanos, Ernest Knox de 16, Oscar Daniel de 17, su hermana Trucy de 22 y Robert Big Rob Edwards de 24, fueron falsamente acusados por el crimen. Todos fueron arrestados sin pruebas y llevados a la cárcel local. En poco tiempo, una turba de 4,000 personas blancas se reunieron a las afueras de la cárcel donde forzaron su entrada y ejecutaron a balazos a Edward. Lo sacaron su cuerpo, el cual arrastraron por el pueblo para después colgarlo en un poste de teléfono.
Esa historia sí la había escuchado antes en un episodio de The Dollop. De hecho, está de la chingada.
Está de la
esa historia.
Y no es lo único. O sea, no sé si vieron Watchmen, la serie.
No la he visto todavía. Estoy esperando que acabe para verla así de binge.
Ya, ya se acabó.
Ya acabó. Ya la puedes binchear.
Pero tengo que irme. Gracias.
Lo cabrón es que ahí pasa algo casi idéntico. Semejante. Pero sí. En otro lado, güey. Y ahí destruyeron todo un pueblo, lo que era el como el pues un lugar súper rico y chingoncísimo de pura gente afroamericana.
Pero es lo que nos Wakanda. No es cierto. Perdón.
Era el Wall Street afroamericano, le decían. Black Block, Wall Street.
Órale.
Pues Knox y Oscar fueron enjuiciados y encontrados culpables por un jurado compuesto de puros blancos. Porque los afroamericanos ni siquiera podían votar, mucho menos ser parte de un jurado. Y el 25 de octubre fueron sentenciados a ser ahorcados. Las ejecuciones públicas estaban prohibidas, así que el condado erigió una valla y la ejecución solo sería presenciada por el juez, un sacerdote y la familia. Pero los blancos decidieron que a la chingada la ley y quemaron la valla. Ese día, aproximadamente 8,000 personas blancas de una población de 12,000 se juntaron a ver la ejecución.
Sí. Por lo regular, cuando logras juntar a tanta gente blanca para ver algo...
Coachella.
Iba a decir Dave Matthews, pero no, también.
Mira, es casi lo mismo. Es que no estaban utilizando como ropa típica de alguna cultura. Puede haber una discrepancia ahí.
Faltó apropiación cultural para que fuera Coachella.
No había suficiente apropiación cultural. No habían demasiados penachos ahí.
Después de esto, formaron un grupo llamado los Knight Riders, que se dedicó a aterrorizar...
¿Knight Rider? ¿Eso no es un programa, güey? ¿No era Kit el auto increíble a Knight Rider?
Sí, este grupo traía carros, traía Thunderbirds, ochenteros del futuro, güey.
Brutal, brutal.
Con inteligencia artificial.
1902 era el año.
De los Knight Riders. Ya cambió completamente cómo veo ese programa, güey. Este grupo se dedicó a aterrorizar a la población afroamericana por las siguientes semanas. Y en poco tiempo, en menos de un mes, lograron que el 98% de esa población abandonara el condado de Forsyth. Las propiedades abandonadas fueron robadas por los blancos al grado de que para finales de los 80 ni una sola persona afroamericana vivía en ese condado.
Wow, ok.
Ok, este Damn. Es el lugar donde va a crecer Pazuzu.
El sueño húmedo de Donald Trump.
Sí, güey.
O sea, estamos hablando del 2020, ¿qué? Horrible, horrible. Horrible Trump. Perdón.
Y este es el lugar y el entorno en donde John Lawson se crió. Su infancia era complicada. John era un niño normal. Desde que tenía 8 años, su sueño era ser vampiro y se vestía con capa y colmillos falsos. Bueno, fíjate, yo lo comprendo.
Sí,
bueno.
Totalmente. O sea, perdón, pero sí. Probablemente veía Scooby-Doo también. O sea,
de huevo. O sea, más bien, ¿qué quiere ser de grande? Vampiro.
Vampiro carnal.
Y traía así su capita y sus colmillos de plástico. Eso se.
Güey, cero prejuicio a Pazuzu.
La diferencia es que cuando él decía eso, él tenía 8 años. Tú tenías 24, güey. O sea,
casi sí. Prepa y universidad. Mira,
todavía más a tu favor decir: esta es la historia de Badía, un niño especial.
Está leyendo esto y casi al principio está así, güey. Ay, güey, creo que me salvé de algo. Algo hicieron bien mis papás que no terminé así, güey. Su sueño era ser vampiro y traía capa y colmillos falsos todos los días y le encantaban las películas de terror. Freddy Krueger y Jason Voorhees eran sus héroes. Su madre Cynthia, por otro lado, había.
Vamos a contextualizar. ¿En qué año nació este compadre? Es de.
Es del 78.
Ok, entonces.
De la historia de.
Estamos hablando que las de Freddy son como de mediados de los 80, más o menos.
O sea, entonces, tenía 8 años, 10, 11, cuando en su niñez ya empezó a ver Freddy Cougar, Jason.
Freddy Cougar. La señora divorciada que aparece en sueños.
Parecía en sueños húmedos, nada más.
Ay, güey. Pero sí, entonces
Perfecto.
79, entonces eso es un niño ochentero. Se crió en los 80.
Y nada más es como... Pues no está lejano a nuestra edad. Yo soy del 86, o sea, es menos de una
vez. Yo soy del 81, o sea, soy 2 años mayor que él.
Sí.
10, ¿no? Que no fue en el 71. ¿En qué año nació?
Dije 79, ¿no?
No sé, pero bueno.
Bueno, más o menos. Exacto. Es un güey que podría ser compa nuestro.
78. 78.
Güey, 78. 78. ¿Sí? Ya dicho esto, yo quiero un amigo llamado Pazuzu.
Yo tengo uno que le gustaría que le dijeran Pazuzu.
Se va a cambiar legalmente. Pues, su madre, Cynthia, por otro lado, había caído en una espiral descendente desde el divorcio. Su vecina y mejor amiga, Carmen Taub, comenta que Cynthia era alcohólica y se la pasaba constantemente invitando amantes a su casa. Y la forma de liderar con su hijo era de ser violenta cuando no lo ignoraba y eventualmente decidió de plano deshacerse de él y mandarlo a un hospital psiquiátrico con el pretexto de que no lo podía controlar. Entonces, gente tenía a un niño que no pelaba y entonces el niño no, pelaba, no le hacía caso.
Internaba.
Y lo internaba en el psiquiátrico.
Está tu nueva rima.
No. Lo golpeaba, lo internaba. Y no lo pelaba. Ahí está.
Pues, sí, yo me comprometo en este momento que si tiene un final, güey, increíble esto, hago una canción de paso. Ya, comprometido, güey.
Va.
No he visto derecho a ser como...
Quiero ese final mágico.
Leyendas legendarias, bienvenido. Ya de adolescente, John tenía problemas para hacer amistades y sufría de bullying constante. Los niños lo golpeaban, se burlaban de él y le decían niño mojón.
¿Turd boy?
¡Turd boy! Turd boy, porque siempre olía mal, güey. Le había culero porque la mamá no lo bañaba. Entonces, el niño mojón, pues...
El niño mojón. Es el peor sidekick de la historia.
Las circunstancias de crianza de John, con una madre ausente y abusiva, la falta de una figura paterna, el bullying constante de sus compañeros, todo dentro de un condado pobre, donde la mayoría de las personas no podían conseguir trabajo, que además estaba lleno de supremacistas blancos, ¿no?, lo convirtieron en un niño asustado psicológicamente que desarrolló agorafobia, psicosis y un trastorno esquizotípico de la personalidad.
¿Estás diciendo que el entorno importa?
Me voy a aventurar a decir eso. No soy experto, pero pueda que sí.
Pues
no sé, vamos a ver. Vamos a usar este caso como un experimento social. Durante 2 décadas de sufrir esto, como muchos jóvenes en esta situación, John, quien era una persona creativa e inteligente, decidió que solo había una forma de sobrevivir. Si nadie lo iba a respetar, entonces le iban a tener miedo. Un parteaguas en la forma de comportarse de John fue que a sus 13 años su padre biológico cortó todo contacto con él. Comenzó a tomar alcohol diariamente, incluso durante clases. Le dio un ultimátum a su madre que corriera de la casa a su padrastro, a quien detestaba, especialmente porque Cynthia le insistía que lo llamara papá, algo que John nunca hizo. Su madre respondió al ultimátum corriendo a John de la casa, obviamente. Entonces John dejó la preparatoria de West Forsyth y después, en una de las formas más metaleras de arremeter contra todos y marginarse de la sociedad que ya lo había aislado...
Quemó la iglesia.
No.
No está en
black. Le faltó
metal.
Esa.
No está en black metal.
Se va a poner black metal. Ese es el primer paso a black metal. En el 2002 se cambió legalmente su nombre a Pazuzu Ila Algarath, un homenaje a Pazuzu, el dios babilónico, mejor conocido como ser el demonio de la película El Exorcista. Ese que traigo aquí en la camisa.
Ese mero.
Sí, a Pit Satanicos. Ila, que significa dios o deidad en árabe, y Algarad, que al parecer se inventó. Porque...
Pero suena como algo que ya han usado varios metaleros.
Sí,
Algarad, como que algo con A-T-H, O-T-H, al final, güey, es sí, metalero.
Lo busqué en libros, en todos lados, no encontré nada. Entonces se me hace que agarró entre Astaroth, Abadad, Abadón, e hizo su propio nombre ahí. Pero Pazuzu está bien chingón.
Pazuzu, ya con Pazuzu,
güey. Sí, mamón. Paz. Mis amigos le decían Paz o Zuzu. ¿Qué pedo, Susu?
Susu. Si hubiera entrado al cotorreo drag, si hubiera sido Susu. Sí. Cada quien.
Y ahora con ustedes, Susu.
Susu. Demasiado RuPaul Drag Race en mi casa, güey. Ya no puedo desconectar.
No hay tal cosa como demasiado RuPaul Drag Race en tu casa.
Tenemos que aceptarlo aquí. Todos sin vergüenza. No hay vergüenza alguna, güey. Así debe ser. Pues comenzó a vender droga para mantenerse y a usarla.
Tú mejora, güey. Tú mejora.
Vamos bien, ma. Para mantenerse y a usarla. En uno de sus viajes, bajo la influencia de metanfetaminas, se limó todos los dientes hasta que quedaron afilados. Además, se cubrió la cara y el cuerpo con tatuajes. Se cortó la lengua para tenerla bifurcada y comenzó a solo bañarse una vez al año. Decoró su casa con artículos ritualísticos, O sea, cosas que compraba en Hot Topic. En una entrevista un vato dice, sí, era bien satánico. Todo lo compraba en Hot Topic. Para los que no conocen, Hot Topic es una tienda gringa que venden...
Que te venden el kit para ser punk o gótico. Bueno, ahora es más como otaku, rey,
ahora ya es trapero, pura, ¿no? Ahora es como cultura pop. Básicamente, ajá, te llegas y compras Funkos y compras una playera de Metallica y te vas.
Sí, básicamente, ¿quieres ser de la contracultura? Vas a Hot Topic, ahí está el outfit, sí, y los juguetes.
Qué mejor, qué mejor que comprar tu contracultura en un mall en Estados Unidos.
Cualquier mall en cualquier ciudad, donde hay tres paredes llenas de ropa y una llena de Funkos, güey. Sí, güey.
Y camisas carísimas.
Sí, carísima. Contracultura, compra uno y llévate la mitad.
Ese es dos por uno.
Compracultura.
Ese es compracultura. Dos por uno. Compra otaku y te regalamos 50% de goth.
Goth.
Gothaku, güey.
Gothaku. Oh, my God. Te acabas de descubrir uno. Hello, chop it up. No sé. No, estoy trabajando.
Baby metal.
Ya se hizo. Vergas, baby metal. Uh-huh. Sí, cierto. Pues tenía quemadores de incienso en forma de calavera y estatuas de demonios, esas de plástico hueco y todo eso.
Más para aprovechar esto antes de que cambiemos del tema. Justamente a mi novia en la prepa la buleaba una chica otaku gótica, que estaba gordita. Entonces, uh-huh, para contestarle le decían albondigótica. Es el mejor apodo para contrarrestar un bullying.
Albondigótica, güey.
Vergas, güey. Está bien, vergas. Ya quiero ver los memes de eso.
Perdonen.
Fue en defensa propia.
Sí, cero body shame. Era un...
Se estaba defendiendo.
Exacto.
Sí, no era por gorda, era por culera.
Por culera. Sí. Exacto.
Entonces, aquí para este punto ya le empezó a decir a la gente que podía controlar el clima y comenzó un ritual de sacrificar conejos que le compraba a su mamá una vez al mes a la orilla del río Yatkan.
Oh, chido, güey. No había perdido relación con su mamá. Ya no vivían juntos, pero todavía...
Le pichaba. Uh-huh.
Exactamente.
¿Seguro que conejitos? La mamá le compraba todas las cosas de Hot Topic. También la llevaba y le compraba.
¿Ahí qué edad tiene nuestro protagonista?
Aquí está en prepa. Tiene 18, 19. Ah, okay,
prepa todavía. Ajá,
pues está todavía. Yo creo saliendo ya de la prepa, ¿no? Porque ya se pudo cambiar legalmente el nombre.
Sí. Entonces,
más de 18.
Hasta creo que perdió un año en la prepa. Tuvo un desmadre. Entonces, ahorita vamos a ver, pero terminó dejando
la prepa. Terminó en la prepa abierta y...
Era el adolescente de prepa.
Era el, Huckleberry de su, ándale, de su colonia.
Pero, así, exactamente.
Exacto. Va.
Se comía los corazones de los conejos, lo cual decía que era mejor que consumir cualquier droga. Luego empezó a juntarse con algunos amigos para irse al cementerio a cortarse. O sea, en lo típico. Típico darks.
O sea, si hubiera estado en estos tiempos, hubiera hecho eventos de Facebook así. Sí.
Vamos a cortarnos las venas, sí, en el cementerio.
Pazuzu te acaba de invitar a vamos a cortarnos todas las venas.
A las 3 de la mañana, sí, obviamente.
Bring your own knives. Sí.
Y tus propios cráneos. También se introdujo a las enseñanzas y rituales de Aleister Crowley y Anton Levy y su iglesia satánica. Por su edad, como que no le entendió mucho a Crowley, porque la neta, Crowley está muy cabrón. Entenderle sus enseñanzas y todo de la aurora dorada, muy cabrón. A mí me pasó, yo en prepa, fue de los primeros libros que conseguí, que fue el libro de la aurora dorada, que son como de 900 páginas, y no entendí ni madre hasta cuando tuve como 30 años. Ya empecé a entender lo que viene.
Así me pasó tratando de leer El Capital de Marx en la secundaria. Voy a esperar 10 años para volver a leer esto.
Sí, sí, hay cosas que no entiendes, pero dices, sí, Crowley, a huevo. Y pues es un pendejín de prepa. No sabemos nada.
Sí, sí, siento que hay libros que no deberían venderle a morras a prepa.
No, te esperas. Guárdenlo. Si alguien ya lo compró y están en prepa y no están escuchando, guárdenlo. Sí. Les va a servir después.
Ojo, eso pónganse, sí, a leer Juventud, no, en Éxtasis. Eso es más de su edad.
¡Eduardo, no! ¡Eduardo! No, vienen a leyendas legendarias a aprender eso, güey.
Pues había una leyenda, güey, que decían que tenía un mayor índice de suicidio la gente que leía Carlos Cuauhtémoc Sánchez.
Porque está en culero y se aburrían, güey. Pues entonces, como lo entendía Crowley, decidió enfocarse mejor en Levy. Pero es importante hacer una distinción aquí. El satanismo, según lo prescrito por Levy, o Levy, depende de cómo le quieran decir o lo pronuncien ustedes, no es una creencia o seguimiento en el ser teológico real de Satanás. Es una religión atea definida por una ética central de, y cito, haz lo que quieras, siempre y cuando no le hagas daño a nadie más. Sí, el libre albedrío es el estatuto clave de la iglesia de Satanás. Los satanistas, como parte de la iglesia moderna de Satanás, son en su mayoría pacifistas sin práctica ritual en sus sistemas de creencias. En contraste, el satanismo teísta es una creencia en el ser teológico del cristianismo Satanás, el ángel caído expulsado del cielo por el deseo de libre albedrío y poder. Esta secta de satanistas se caracterizan por rituales fetichistas que a menudo involucran sangre o violencia y están estrechamente asociados con lo que se conoce como magia del camino de la mano izquierda.
Entonces, que es como un pedo como de villano de caricatura, ¿no? De quiero ser malo, creo en ser malo, mi meta es ser malo. El otro es más bien como, no me voy a comprar su mierda de la iglesia, voy a ser un güey que funcione a base de lógica. Y sí. Los otros son como, quiero conquistar el mundo.
Sí, sí, exactamente. O sea, los satanistas teístas son católicos.
Exacto. Católicos malos.
Que se van al equipo malo, ¿no? Exacto. Pero siguen creyendo en Dios. La iglesia de Satanás, el templo de Satanás, son ateos o gente que piensa en otras cosas y nomás usa el símbolo de Satanás.
Son veganos, probablemente son veganos todos.
Probablemente es que usan la simbología que ya nos metió la iglesia católica en su contra, básicamente.
Básicamente, o sea, eso es.
Exacto.
Entonces,
¿quiénes fueron los que demandaron a Sabrina, güey?
Los del templo satánico donde yo pertenezco, que traigo mi credencial.
El no teológico.
El no teológico. Es que ni la.
El de Anthony Levain.
Este es como lo que le sigue. El de Anthony es la iglesia y este es el templo.
Ah, ok.
Que es muy parecido, pero Levain todavía tiene ciertas como ideologías esotéricas. El templo de satánico no tiene nada esotérico.
Es más la realidad del mundo.
Ciencia y la realidad del mundo, y vamos a respetarnos todos y todos tenemos derechos.
Sí, pues está un documental que se llama Hail Satan, así como me pregunta. Está chido ahí.
Sí. Do you hail Satan?
Y de hecho, o sea, ellos es la misma filosofía de Anton Levy, nomás quitándole el esoterismo,
pedo espiritual, esas partes. Y mágico.
Ajá, la magia.
Místico, mágico, musical.
Lean. Así es. Es cualquiera de las dos que les guste, leanlo. Síganse nomás.
Sigan este link aquí abajo.
Pero Pazuzu encontró que este extremismo teísta se acoplaba más a lo que él quería hacer, infundir terror, porque le servía mucho más.
Es que nuevamente él quería ser malo, güey. No, sí. Era un güey que quería apelar a la razón.
Quería darle miedo a la gente.
Ajá, ¿no? Quería ser culero, güey.
Era el vato que lo estaban bulleando. Entonces, a la hora de que come conejos y se viste de negro y tal, los dientes como de tiburón, le van a tener miedo. Nadie le va a hacer bullying a ese vato.
No, pues.
Entonces, lo más extremo
en es ese año. En ese año.
Ahorita el güey ya hubiera tenido que cerrar su cuenta de Twitter y pedir terapia.
Güey. Ahorita ese güey estaría dedicándose a que lo cuelguen de ganchos en Expo Tatuaje.
Creo que sí, güey.
Sí, pobre. También digo, tiene que ver dónde nació. Pero bueno, su comportamiento era típico. Su objetivo era el de rebelarse contra la sociedad ultraconservadora y cristiana de su ciudad. Muy paralelo a Damien Eccles, de los Tres de West Memphis, quienes buscaron en el ocultismo, la moda dark y el rechazo de lo que es considerado correcto como la forma de sobrevivir dentro de una comunidad deprimente y castrante. Y funcionó. En poco tiempo se convirtió no solo en el excéntrico local, sino en alguien que los suburbios temían. La productora del documental sobre Pazuzu, que fue gran parte de donde me basé en esto, porque entrevistaron a la gente.
¿Cómo se llama el docu? Perdón.
Es lo que The Devil You Know. Okay. El diablo que conoces. Está todo en YouTube. Son como seis. Está en YouTube, son como seis partes. Es de Vice City. Son como seis partes de 40 minutos cada uno. ¿El
videojuego de Grand Theft Auto?
No. ¿Sí se llama Vice City?
Es Vice nada más, güey.
No, pero es Vice y otro nombre.
Vaya, algo así.
Sí, okay. Pero es de los de Vice. El punto es que estaba buenísimo. Entonces, Patricia E. Gillespie. Sí, Gillespie, si lo pronuncio bien. Lo explica mejor. Y cito. Dice, no era aceptado. Así que poco a poco comenzó a hacer cosas más extremas, como el sacrificio de los animales y la creación de este mito a su alrededor. El hecho de que eligió tomar elementos del luciferismo y el islam, dos religiones que son increíblemente discordantes, y unirlas muestra que estaba reaccionando exactamente a su comunidad cristiana después del 11 de septiembre. Porque este vato, cuando pasa el 11 de septiembre, se empieza a vestir como musulmán y empieza a decirle a todo mundo que tiene ascendencia de Irak.
Ganas de provocar, güey.
Ese es su punto, es provocar. Y todos lo hicimos hasta cierto grado en esos tiempos. Como adolescente te rebelas.
Ya ven, lo bueno de que nuestras mamás sí nos hayan puesto atención y no nos hayan pegado, güey.
La neta, sí.
O no con el puño cerrado, al menos. O sea, la neta... Sí, el entorno.
El entorno va ganando el entorno. Creo que va ganando el entorno.
Entorno 1, Pazuzu 0.
Pues él seguía subiendo la apuesta y subiendo la apuesta. Es lo que termina siendo Gillespie. La forma de ser de Pazuzu rápidamente comenzó a atraer a otros que también se sentían rechazados por la sociedad. Los inadaptados, desfavorecidos, los marginalizados y los que están viviendo en los bordes. Y para un lugar como Winston-Salem eran casi todos los adolescentes que vivían ahí. Y algunos adultos. La casa de Pazuzu se convirtió en el oasis para todas estas personas.
La casa de Pazuzu, güey.
Word.
Ey, güey, no.
No sabes si reírte. ¿De dónde vas? Vamos con el paso su, charla. Tiene el nuevo Mario Kart.
Cállenle al paso su, güey.
Es que para mí casa de paso su me sonó como a un pequeño negocio así de joyería artesanal, pero todas las cosas están al revés.
De cristales. Como de pizzería, güey, de la casa de paso su.
La casa de paso su.
Pizza paso su.
Pizza y cristales, güey. Amnetistas, ¿cómo se llama? Amnetistas. Sí, amnetistas y tienen cuarzos.
Cuarcitos, exacto. No toques mi cuarzo, por favor, carnal.
La casa se convirtió en el oasis para todas estas personas. Jóvenes que no podían conseguir trabajo, que estaban aburridos. Adultos que querían conocer a esos jóvenes.
Ah, Twitter.
creo que Winston Salem se inventó Twitter. Desde Twitter el racismo creado. De esos tiempos. Básicamente, todos los que necesitaban escapar de la vida deprimente que era existir en Winston Salem, iban con Pazuzu. Las fiestas se celebraban 24-7. Habían drogas, alcohol y mucho, mucho excremento.
¿What?
Sí, güey. El olor era tan potente que todos, absolutamente todos, describen que la primera cosa que recuerdan cuando hablan de la casa es el olor a mierda y miados.
Es que mira, puedes vestirte de vampiro, puedes vestirte de islamista, pero siempre vas a ser el niño mojón, güey. Siempre.
Ahí va, güey. Creó a la gente mojón, güey. Justo. Ese fue el truco, güey.
Turd boy and the turd people, güey. Sí, exacto.
Wey. I want to shit your house, blah. La gente se ponía tan mal que defecaba o miaba en donde fuera, güey. En esa casa.
Ok.
Nadie te juzgaba. También tenía perros y cagaban en todos lados y no los limpiaba. El mejor amigo de Pazuzu, Crazy Dave Adams. Y es Crazy con K y Y.
Crazy.
Y sonaba como jazzero o bluesero. No sé.
Crazy, ya, sí, güey. Suena músico de jazz acá bien cabrón.
Crazy Dave Adams.
Sí, como güey. Toca la guitarra bien cabrón, pero está crazy, güey.
Recapitula y cito. La gente iba a visitar su casa porque sabían que era un reinado libre. No habían reglas, no había nada de lo que tuvieras que cumplir. Podías orinar en su alfombra, destrozar su televisor, golpear a alguien en la cabeza con una botella de cerveza o lanzar un cuchillo contra su pared. Simplemente no importaba. Entonces era el sueño de un adolescente. Había droga, alcohol, hombres caca. Y mujeres.
Caca.
Y caca y miados. Pero no digas que no hemos ido a antros que más wey. O menos tienen eso. Y lo sigues viendo, güey.
Es como la isla de Tortuga en los Piratas del Caribe. Como que,
dale, sí,
se me figura así, güey.
Era el hub de todos los darks, güey.
Total, total.
Y nada.
Pero, güey, lo cabrón es que dices que jalaba demasiada gente, güey.
Era un chingo. Su casa estaba llena.
Chingo de ambiente. Huele a caca, pero un chingo de ambiente, güey. O sea, es raro ese pedo.
Sí, y por eso era importante explicar dónde vive, porque tiene que ver... Así es como hizo su culto, porque había gente que no tiene nada que hacer, güey. No conseguías trabajo. Familias disfuncionales. Mucha depresión, todo, eran familias de clase baja.
Y luego aparte, o sea, estamos de acuerdo que nadie, o sea, nadie salía a bailar, güey, porque todos eran blancos. Entonces nadie
salía a bailar. Exactamente, güey. Sí, y aunque esto que digo que no habían reglas, no es necesariamente verdad. Sí había reglas, había una, güey. La cual estaba escrita con marcador en una hoja de máquina y pegada en la puerta de la entrada. De su morada, que era negra la puerta, obviamente.
¿La morada era negra?
La morada era negra.
¿Qué decía? Y cito, no se permite la entrada a miembros de pandillas. Cualquiera que porte la misma vestimenta y placa policíaca y que se haga llamar a ellos mismos la autoridad de una tierra que no crearon, sino que solo confiscaron a través del terrorismo, no tiene permiso de entrar a esta tierra. Al menos que sea nativo, ya que esta es su tierra.
¿What?
Ustedes serán culpables hasta comprobarse lo contrario. Si ustedes pueden inventarse leyes, nosotros también. ¡Que así sea! Eso estaba así en la puerta, güey. Chico, foto está ahí, cabrón. Pues la policía
lo
sabe.
Seguramente alguien lo arrancó, güey. El güey lo ponía cada semana, güey. Así, o sea, porque lo nerd no se le ha quitado al compa, güey.
No, es que no se le quita lo nerd. Te fijas, todos empezamos como nerds. No se te quita lo nerd.
Puedes tatuarte y pintarte el pelo de verde y todo. No,
todavía lloras cuando te acuerdas del final del Dark Crystal. O de Atreyu, güey, con su caballo. Es difícil separar la verdad del mito que Pazuzu propagaba sobre sí mismo. Sabemos que mintió, por ejemplo, cuando decía que su papá era un alto sacerdote de la iglesia satánica. Pero hay testigos, incluyendo su madre, que atestan que sí sacrificaba animales en fechas especiales. O sea, esto de cada mes hacía lo de los animales. Esto es completamente cierto. Pero como dice el autor Hunter S. Thompson, cuando los hechos se convierten en una leyenda, imprime la leyenda. Mm. Y Pazuzu era una leyenda. Y toda su vida se trató de inventar y reinventar esta leyenda al grado de que los vecinos nunca lo reportaron a la policía.
Damn.
Probablemente por una combinación de miedo y de que les valía madre. Y hablando de madres, Cynthia, su mamá, tampoco reportaba las acciones de su hijo, a pesar de que vivían juntos.
¿Qué? ¿En qué momento llegó la jefa a vivir ahí, güey?
Me olvidó decirle.
¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó con el padrastro?
¿No el padrastro vino? Ya está. Ya se había ido a la chingada.
Güey, me da gusto que Pazuzu ganó esa discusión. Nunca le dijo papá. Lo corrieron. La mamá volvió con él. Güey, todo bien por él, güey.
Sí. O sea, la mamá, Cynthia, la figura materna, permitía que Pazuzu y sus amigos cagaran y mearan en su casa, dejaran cadáveres de animales en los cuartos, consumieran copiosas cantidades de drogas y que montaran orgías mientras que ella continuaba con su día a día. Wey.
Mamita, te quiero un chingo. Gracias por darme esa...
Por no dejarme.
Mi casa en algún algo parecido sin la caca, güey. Haz de cuenta. Fuera de eso, güey. Todo lo demás pasaba en casa de mi mamá cuando éramos adolescentes, güey. Mi mamá dejaba que hiciéramos tocadas de punk en el garage. Se juntaban 90 personas en la calle, güey. De que literal una vez en la última tocada de la banda de mi hermano arrestaron a 50 personas en la calle de casa de mi mamá y tenían una cabeza de cerdo porque literal tenían una canción que se llamaba Fiesta Voodoo y llegó la policía y vio la cabeza de cerdo y fue de no, la verga, esto no está bien.
No sé por qué, pero esto no está bien.
Mi mamá era de la mentalidad, mejor que sea aquí en la casa. O sea, dijo, mínimo está en la casa. Mamás, no sé.
Todos o era tu mamá o era la mamá de uno de tus amigos.
No. Sí, man.
Y sí,
pero también está el límite. O sea, digo una cosa, es, sí, mijo, cuando quieras aquí estás tocada. Si esto es madre, otra cosa. Sí, mijo, si quieres experimentar con cagarte fuera del baño, cágate en toda la casa.
Sí, ¿no? Con nosotros se la acabó. Se fue cuando una canadiense anarcopunk llegó toda meada a dormirse en la cama de mi mamá y como que quise sacar a mi mamá de la cama y fue como, ya, güey, este fue el límite.
Pero ah, no, claro. Tengo la duda, ¿una canadiense, aunque sea anarcopunk, también se disculpa por todo o no?
No, ella no se disculpó.
Sí, es realmente anarcopunk.
De hecho, que sí tiene sentido porque inclusive con Pazuzu, que vamos a ver que sigue siendo este niño asustado. El cuarto de la mamá, ya cuando vieron la policía en la casa y todo, llegamos a eso, pero el cuarto de la mamá estaba intocable, intacto, perfectamente.
Es como Gigi Allen,
nadie,
güey,
se metía al cuarto,
güey,
de la mamá.
Gigi Allen es otro pinche pedo.
Gigi también. Allen aventaba caca y se cortaba y todo, pero cuando iba a ver a su jefa, güey,
era mamá. Se metía el micrófono al culo, güey.
Y se lo ponía en la cara. Pero cuando iba a ver a su jefa, güey, era como, mamá, ¿cómo estás? Buenas tardes, soy Gigi, tu hijo.
Sí. Claro, pues que sí.
La jefa es la jefa, güey.
Sí, también en YouTube hay un documental bien cabrón de Gigi Allen.
Sí,
búscalo. La muerte de ese güey siempre me ha perturbado un chingo.
Machín, machín.
No lo spoilees y luego lo podemos hacer como...
Okay. ¡Gigi Allen está muerto!
Pues con el tiempo, la personalidad magnética de Pazuzu y su filosofía liberadora atrajo a un culto. Igual que Manson, su carisma y look, por alguna razón, comenzó a atraer a muchas mujeres. Las llamaba sus prometidas, sus fiancés.
O sea, es como Drácula, que tenía novias, así, sí, chingo. Sí, sí.
Tenía un chingo. Que eran varias muchachas, la mayoría de prepa o recién graduadas.
Ok, ahora explica.
Obviamente, todas pertenecientes a familias disfuncionales que encontraron en Pazuzu la figura masculina que iba a hacer enojar a papá. Uh-huh. Entre ellas estaban, prepárense, Dixie, Pixie, Crystal, Amber y su número uno, Amber Birch, mejor conocida como Bubbles.
Bubbles.
Bubbles. Esa era la mano derecha. Pero Dixie, Pixie, Crystal, Amber.
Ya desde entrada, desde entrada es o van a terminar con Pazuzu o trabajando en un table. Wey, o sea, no hay de otra.
Dixie, suena like Pixie, Bubbles, Freebird.
Freebird. Y ahora con ustedes, Freebird. Bubbles era una muchacha con buenas calificaciones y aspiraciones que conoció a Pazuzu y en cuestión de días ya se había rasurado las cejas, limado los dientes y hecho varios videos pornos con su nuevo novio. Pazuzu y Bubbles se casaron el 1 de noviembre del 2009. No legalmente, sino cambiando su estatus de Facebook a casados.
A ver, contexto. ¿Los videos porno ya se hacían con el celular o todavía?
No, era con VHS. Ah, okay. O sea, eso de Facebook.
No, es 2009, güey. 2009 ya no es VHS.
Bueno, era Hi8, ¿no? Uno de esos.
O hasta podía ser una Cybershot. Si te pones a pensarlo,
güey. Pues, es que no vi los videos pornos, pero hay unos videos que salen de Pazuzu y todavía se ven como de...
Si no, es que era un purista, güey, del video. Este, era con Super 8 y...
No Super 8, pero es que había unos digitales que eran High 8 y había otro que tenía el nombre 8, pero en un cassette más grande que otro. Se ve que era como de esos tipos de cámaras.
O sea, era vintage.
Pero mantener una fachada de ser el diablo y el portero del infierno toma trabajo. Y si combinas esa necesidad de siempre ir un paso adelante para sobresalir y aterrorizar con drogas y una inestabilidad mental constantemente deteriorándose, eventualmente la línea va a ser cruzada. Y Pazuzu la cruzó espectacularmente. Pero como nos vamos a dar cuenta, y como sucede con muchísimos de estos casos, de este tipo de casos, los cómplices indirectos de lo que hizo Pazuzu fue la policía y su ineptitud o simple desdén por la comunidad. A principios del 2009, George Wetzler y su pareja Stacy Carter compran un rancho para dedicarse a adoptar caballos y perros. Cuando se viene el fraude que trajo la caída del mercado en bienes raíces, pierden todo.
El estrés de la gran burbuja.
La gran burbuja, exactamente. El estrés de las deudas hacen que se separen, pero George sigue buscando trabajo para mantener a su hijo que acababan de tener. Como había comentado, en Winston-Salem no era un lugar propicio para conseguir trabajo. Así que Josh comenzó a vender hongos para tener dinero y eventualmente la policía lo arrestó. Y ahora con un récord permanente era aún más difícil para Josh mantenerse y mantener a su hijo.
Uno ¿Estar vendiendo hongos nomás?
Hongos, güey. ¿Y sabes cómo lo agarraron? Porque no es ilegal manejar las esporas o crecer hongos, por lo menos en Estados Unidos. Lo ilegal es
¿la venta?
Prepararlos y mandarlos por correo. Y le mandaron unos por correo para que de ahí él los trabajara. Y ahí es donde lo agarraron. Sí. Y le fue la chingada, güey, porque el sistema está de la verga y agarran un vato por crecer una puta planta y le arruinan la vida para siempre, güey. Entonces, uno de sus conocidos que siempre lo apoyó durante todo esto era Pazuzu. Porque neta, Pazuzu... Era una fachada, ¿no? Era este vato súper malo, pero con sus compas era...
La banda.
Era la banda y era este vato. Todo el mundo que habla de él, especialmente su buen amigo Matt. Ahorita hablaré de él.
Crazy Legs. ¿Cómo se llama?
Es eso, Dave. Crazy Dave. Dave Anderson. Pero todos...
He was nice, man.
Oh, yeah, pues eso. Yeah, pues eso. Cagábamos juntos en la cochera. Good times. Tomándote juntos, cagando.
Así agarrando la lata de chicha.
Pazuzu, tengo problemas con mi novia. ¿Qué me recomiendas? Necesitas escucharla, Crazy Dave. Escúchala. Entonces, Pazuzu siempre lo apoyó. Y Josh frecuentemente vivía con él cuando no tenía dinero para la renta.
¿Y llevaba al hijo?
No, el hijo siempre estuvo con Stacy, con la mamá. Siempre estuvo con la mamá.
Qué bueno. Ese no es un ambiente para un niño.
Lo veía cada ratito. Sí, lo visitaba semanalmente y les iba y él les llevaba dinero. Lo arrestaron, regresa y todo, ¿no? Pues durante una de estas instancias, sin que nadie sepa exactamente qué lo detonó, durante la mañana del 1 de junio del 2009, Pazuzu, muy probablemente durante una ira de metanfetaminas, le disparó a su amigo mientras estaban en la sala de su casa. En ese momento, Cynthia, la mamá, que estaba arreglándose para ir al trabajo, escuchó lo que describe como, y cito, cohetes en la sala. Y como casi era el 4 de julio, asumí que Pazuzu y sus amigos estaban tronando cohetes.
Esto es súper redneck, güey. O sea, escuchar un balazo y asumir que son cohetes del 4 de julio.
Ricky Bobby, güey. Ricky Bobby.
Sí, Ricky Bobby. Aparte, sí, pues a tu hijo lo has dejado hacer lo que sea. Claro que lo primero que piensas es que están tronando cohetes estos pendejos en la casa. Pero cuando salió de su recámara para investigar, se topó con la escalofriante escena de Josh con un balazo sangrando en su sala. Cynthia entonces...
¿Balazo dónde? ¿Cabeza?
Todavía no se sabe exactamente dónde ahorita...
Perdón.
No, no te preocupes. Le dan un balazo.
Exabogado, perdón. Tengo preguntas.
Cynthia, al verse confrontada entonces, con...
Supuestamente
esta...
le disparó.
Supuestamente.
O sea... No, sí le disparó. Había sangre y había...
¿Tienes evidencia?
fueron 5 al final.
2.
Cynthia, al verse confrontada con esta escena, decidió prontamente regresar a su recámara, terminar de arreglarse, volver a pasar por la escena del crimen para llegar a la puerta principal e irse a trabajar. Dijo, a la verga, bye. No me tomo mi café, cabrón, no puedo lidiar con esto. Platicamos en la noche, hijo de tu puta madre, y tiende la cama. Pero aparentemente Josh no falleció con el balazo. Y Pazuzu decidió ponerlo en el sótano, donde no se sabe exactamente cuánto tiempo duró vivo. pero sí sabemos que varios testigos que fueron a fiestas a la casa mientras Josh estaba en el sótano escucharon a Pazuzu dar indirectas como, y cito, tengo el cuerpo de alguien en el sótano. Y cito, maté a un güey y lo tengo en el sótano.
Indirectas.
O como sí. Le dijo a su amigo Crazy Dave Adams, güey. Y cito, si ves salir a alguien del sótano, no lo dejes ir, mátalo. A lo que Crazy Dave le contestó, a huevo Pazuzu, no te preocupes, no lo dejaré ir. La respuesta
es amistad, güey. Sí, güey. O sea, no. en ningún momento lo cuestionó. No.
Nadie,
güey. Mira, la neta, por conveniencia de la historia, vamos a decir que el compa del sótano le hizo algo a Pazuzu. Pazuzu aquí sigue siendo el bueno.
Todavía. La respuesta de decenas de personas dieron después de que todo esto se destapó fue que así era Pazuzu de raro y que asumieron que básicamente estaba mamando, güey. O sea, todo el mundo estaba así que sí, güey, a huevo, tienes un vato en el sótano.
Igual, güey.
Yo tengo tres, cabrón.
Ay, Pazuzu.
Cuando el cuerpo comenzó a oler mal, Pazuzu enlistó la ayuda de Bubbles y Crystal Matlock.
Ok, perdón. ¿Qué tan mal tiene que oler el cuerpo para que sobrepase el olor a mierda y miados de toda la casa, güey? Porque imagínate, tiene que oler muy, muy mal. Imagínate.
Buen argumento.
Habían cadáveres de perros.
Y aún así apestaba más el compa del sótano, güey, que estaba un piso abajo.
Ajá.
Algo no me cuadra. Todo lo que voy a
decir. Yo creo que más bien querían limpiar el sótano para poder bajar la paria allá abajo.
Ajá, exacto. Querían extender, güey, algo. Querían meter, no sé, una mesa de billar. Algo.
El agua.
Güey, hay un güey ahí muriéndose, güey.
Querían poner un jardín zen, güey, donde iban a hacer yoga después de las paris. Entonces, Crystal y Matlock le ayudaron a cortar el cuerpo en pedazos, incluyendo su pene, y luego lo enterraron en el patio. Le cortaron los brazos, las piernas y el pene.
Eso fue ya de desmadre, güey. Estamos cortando a una persona, güey, así. Sí. O sea, güey, la neta no era necesario.
Sí, ya en la autopsia se dieron cuenta que tenía mínimo 5 balazos.
Damn.
Y digo mínimo porque ahorita vamos a ver que se tardaron un ratito en encontrarlo.
Hey, ¿qué tal? Soy Lolo de Leyendas Legendarias y les quiero dejar un pequeño adelanto de nuestro nuevo podcast. Estás escuchando El Dolop, parte de All Things Comedy Network. Este es un podcast de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico americano a mi amigo
José Antonio Badía, que no tiene idea de qué se va a...
Okay, lo bueno es que,
el tema.
No, lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad?
Sí, o sea, sí, sí. No cuando voy a decir una línea que he dicho ya como 4 o 5 veces.
De joven comenzó a trabajar en barcos y en 1816 fue capturado por el pirata Jean Lafitte en la costa sur de Texas.
Güey, ese será mi sueño, güey. Ok, top 1, que me secuestren extraterrestres. Número 2, tiene que ser que me secuestren piratas, güey.
Estén pendientes y suscríbanse a El Dolop.
Ahora, Pazuzu siempre le decía a sus amigos que nadie podía hacerle daño ni atraparlo porque Satanás lo protegía. Y si asumimos que Satanás también trabaja de formas misteriosas, entonces su protección era real y existía en la forma de incompetencia y desdén. Verán, aparte de las confesiones de que había matado a alguien que balbuceaba en todas sus fiestas y a todo mundo, la noche del asesinato, su vecina, Terlina Williams, vio a su papá llegar a la sala. Su padre tenía poco de haberse divorciado y tenía algunos meses visitando la casa del terror porque había comenzado una relación con Crystal. Esa noche llegó a su casa en camiseta y shorts de mezclilla cubiertos de lodo. Su padre, con una mirada perdida, le preguntó a Terlina mientras se llevaba las manos a la cara para olfatearlas. Y cito, ¿alguna vez has olido el olor a muerte? 2 semanas después de esto...
¿Le dijo güey a su hija?
O sea, eso es lo que te saca de pedo.
¿Qué fue con este güey? 2 semanas después de esto, Terlina fue a la oficina del sheriff del condado de Forsyth, que al parecer, y a decirles que al parecer su padre había ayudado a enterrar a alguien, que después de platicar con él le confesó, wey, que había ayudado.
Hija snitch. O sea, la sí. Hija fue... No,
tardó
snitch,
como una
wey.
Semana y fue a snitch.
Snitchela, güey. No, qué horror, güey.
Eso es falta... Get stitches.
Eso es el primer momento de la historia que voy a decir falta de valores, güey. No vas y delatas a tu papá, güey.
Aquí es donde. Todo lo demás
aquí es donde.
Terlina se pasó de vergas.
Culera.
Ay, güey. Entonces les dice que su papá ayudó a enterrar a alguien. Y la policía le escuchó por 15 minutos y lo le dijo... Gracias por la información. Y podríamos asumir...
Lo voy a escribir en mi máquina de escribir invisible.
Toma, mándalo por Twitter. Y podemos asumir que los detectives creyeron que tal vez era una broma o que como no tenían pruebas para actuar y en su defensa solo era lo único que tenían de pruebas era una muchacha, ¿no? Y lo que les estaba diciendo. Pero la policía para este entonces ya tenía dos llamadas anónimas donde personas afirmaron que en la casa de un tal Tazuzu, Tazuzu, había alguien enterrado en el patio. No
mames, Tazuzu. Wow, qué coincidencia. Un Pazuzu y un Tazuzu en la misma ciudad. Sí. ¿Qué diría?
Todas las unidades.
Sí, es la casa de Tazuzu. No,
no, Pazuzu. Pazuzu. Error honesto, permiso.
Para las unidades, esténse pendientes. Está buscando un Tazuzu. Tazuzu con T. Le dijeron que había alguien enterrado en el patio. Dos llamadas ya tenían. Además, que Pazuzu ya tenía un récord criminal por un arresto por robo. Pues creo que desde aquí la gente, la policía, haber dicho: a ver, este vato ya tiene. Un récord criminal. Vino esta tipa a decirnos que su papá enterró, ayudó a enterrar a alguien.
O sea, tenemos dos reportes de
alguien. Que digo, está Susu, pero vamos a tomar la iniciativa. Aquí es donde toma la iniciativa.
Antes de que Pazuzu lo haga, ya lo hizo Tazuzu. Hay que cuidarnos.
Sí, Tazuzu ya lo hizo. Imagínate lo que puede hacer Pazuzu, güey. Ese güey está loco.
Al parecer la familia Azuzu anda detrás de cosas malas. Esos Azuzus. No solo eso, Silvia Laboe, otra muchacha que frecuentaba las fiestas, un día después de comer hongos, pidió un aventón a su amiga, quien le comentó que si sabía que Pazuzu había matado a Josh. O sea, ya le dijo directo. Y había enterrado su cuerpo en el patio. Silvia, queriendo llegar al fondo de los rumores, fue a la casa de Pazuzu unos días después. No lo encontró, pero estaba su amigo Nate. Con su teléfono grabando, le preguntó si sabía sobre lo que decían del cadáver en el patio. Grabó a Nate confirmándolo, que aparte le dijo que efectivamente Pazuzu había matado a Josh y que estaba enterrado en el patio. Silvia fue a la policía con esta grabación. E igual que los demás, le dijeron: gracias por la info, vamos a revisar, güey.
Sí, gracias, pero ahorita estamos bien metidos en el caso Tazuzu.
Tazuzu no nos deja descansar, güey.
¿Supiste lo del crash de las casas, lo que se vino abajo en el mercado? Tazuzu pudo estar involucrado. Un par de detectives arribaron al 2749 del Nob Hill Drive, donde Pazuzu lo recibió en la entrada. Nos dijeron: bueno, vamos a ver qué pedo. Los detectives le informaron que habían varios reportes de que había un cadáver enterrado en su propiedad, a lo que Pazuzu, enfadado, les dijo claro que no eran bienvenidos en su propiedad, que le leyeran el letrero y los corrió de su casa. Oh. Así de pelada, güey. Este mismo año, y en medio de todas las sospechas alrededor del asesinato de Josh, Tommy Dean Welsh iba caminando hacia su casa, hacia la casa de su hermano, cuando se topó con Pazuzu y Bubbles y desapareció.
¿Y eso quién lo sabe?
Porque el hermano le dijo: cállate a mi casa. Iba caminando. Camino, hubo un testigo que lo vio platicando con Pazuzu y Bubbles. Y luego ya no se supo nada de él. Okay. Nunca llegó a casa de su hermano. Okay. Entonces, las últimas dos veces que lo vieron es... El hermano sabe que iba a su casa y hubo dos testigos.
¿Y alguien
que
los vio?
Alguien los vio platicando.
Ok, va, me la creo. Suficiente convincente para mí.
Esta vez mandó a Bubbles y a Pixie... desapareció. Y obviamente terminó asesinado por Pazuzu.
¿Qué?
Nos brincamos allá porque es lo último que se sabe. Nomás sabe que encontraron el cadáver
Cadáver de repente.
No se sabe nada de él. Desapareció. Okay. Encontraron el cadáver en el
patio. En el patio de Pazuzu.
Sí. Pero esta vez mandó a Bubbles y a Pixie a cavar un agujero y deshacerse del cuerpo. Pero las dos chavas calcularon mal la profundidad y las rodillas de la víctima salían de la tumba hechiza.
Güey.
Mira, aquí, perdón, no quiero ser sexista, pero
¿qué vas
no
a decir?
Conozco a sepultureras.
No hay tantas sepultureras.
No hay tantas sepultureras. Creo que es un oficio que se aprende. Vuestros sepultureros tienen ese trabajo. No debe haber pasado su mandado.
Mira, tal vez no hay muchas sepultureras, pero hay muchas que saben cómo enterrar un tieso. Entonces,
qué feo, güey, qué feo.
Probablemente uno de los peores chistes que he hecho y haré en Leyendas Legendarias.
Horrible, güey.
Pero pues ya horrible. Pasó, entonces ni pedo.
Pero entonces calculan mal la profundidad que en las rodillas afuera, wey, de esta tumba hechiza. Así que las damas decidieron taparlas con una lona, poner unos ladrillos y darse una palmada en la espalda por un trabajo bien hecho y se regresaron a pistear.
Ellas me representan. Ellas me representan muy cabrón, güey. La verdad.
Mira, Pazuzu, el punto es que no se sepa que hay un vato ahí.
Lo intentamos. ¿No? ¿Hay una lona? Lo intentamos, carnal. ¿Hay una lona? Aquí no hay reglas. Tú dijiste solo hay una regla. No metimos un solo tiro en la casa. No lo dejamos pasar. Esto no es parte de las reglas. Así que no hicimos mal, güey.
Págame una licenciatura en sepulturía. Exacto. Y entonces lo hubiera hecho bien.
No, no hay suficiente representación en los medios, güey, de mujeres sepultureras. Ellas son pioneras en su campo. Se acabó el problema.
Estoy totalmente de acuerdo.
Macho de mierda. Oh, respect, bro. Respect.
Aún así, de nuevo, la policía... Llegaron dos llamadas a la estación. Este tiempo, otra vez diciendo... Uno dijo que Tazuzu, otro dijo que Pazuzu.
Y uno dijo que Mazuzu. Dijeron, verga, ya hay otro más.
También, ¿qué pinche? Renuncio. También, esta gente que está diciendo Tazuzu es ese pinche vato que llega a tu casa y no sabe ni qué es tu cumpleaños, güey. O sea, nomás cayó a tu casa porque había party. ¿Qué? Y no se preocupa por saber de quién es la casa y felicitarte, güey. Uh-huh. Si van a una casa de un extraño, traten de mínimo preguntar de quién es la casa. Hola, ¿qué tal? Preséntense. ¿Quién?
Por favor.
O sea, vamos
a... Conoce a tus vecinos. Conoce a tus vecinos.
Sí, exactamente. Estos no saben que es Pazuzu el que le está dando las drogas y los animales muertos.
Conoce a tu dealer. Conoce a tu dealer.
En febrero, Stacy Carter, la ex de Josh, quien había sido visitada por Terlina y le mostró la grabación que hizo en el teléfono.
Me siento en Game of Thrones, güey. Ya perdí así el hilo de los nombres, güey. Muy cabrón, güey. Sí,
Stacy es la del primer asesinato. Josh, la esposa.
Okay. La esposa de Josh. Terlina es la hija del güey que ayuda a enterrar a...
Le dice güey a su hija.
Sí, ajá, sí, ese güey.
Sí. Ajá.
Y luego... Y
todas son amigas, todas se conocen.
Y fue la que grabó pueblo, la...
Terlina vio a...
Es su provincia.
Vio a... Ajá. No, este es un pueblito, es así... De hecho, es un condado. Entonces, ella vio a ella con el hijo de Josh y es cuando como que le cayó el... Le dijeron, ah, mira, ella es la que está buscando a Josh. Entonces, va y consigue la grabación y va y le enseña. Y le dice, oye, nosotros tenemos esta grabación donde está diciendo este vato Nate que mataron a Joshua. Entonces, el 23 de febrero del 2010, una semana después de la visita de Stacy al que fue... O sea, Stacy fue a la policía ahora a decirles, miren, tengo esta grabación... Donde un amigo de Pazuzu está diciendo que Pazuzu mató a Stan y a Josh y que está enterrado. Pues la policía por fin produce una orden de cateo. Entraron a la casa y no encontraron...
Produce, eso fue súper anglicismo, así, súper traducido del inglés.
¿Cómo se dice?
Emite.
Emite.
Yo no sé qué se emiten, yo creo que las producen, ¿no? Y las sacan del escritorio. Soy abogado. Qué bueno que estás tú aquí. Para eso estás tú aquí. Entraron a la casa con su orden de cateo y no encontraron ningún indicio de un crimen, según su reporte policiaco. Llevaron perros para encontrar cadáveres y no encontraron nada, a pesar de que habían dos cadáveres en el patio donde se notaban, güey, así las montañas de tierra. Güey.
Eso es no echarle ganas a tu chamba, güey.
Cabrón, güey, cabrón. O sea, ya con la... Si ven las fotos que vamos a poner, la casa era un asco. O sea, nomás por entrar a la casa y ver cadáveres y mierda y todo, dices, aquí hay algo.
Okay, aquí está, aquí está bien, güey.
Aquí voy a encontrar algo. Drogas, güey. Aquí voy a encontrar algo ilegal. A huevo. No fueron ni para encontrar los cadáveres, porque cuando encuentran los cadáveres, muchos años después, se ve todavía así...
El montecito, el montecito de rodilla. De que ya... El montecito.
Los jeans ya todos deslavados, güey. Así... Y si la actuación de la policía son absurda y frustrante, todavía falta lo más.
¡Vengan a México! ¡Vengan a nuestro país!
Todavía se va a poner más cabrón, güey. El 28 de mayo del 2010, güey, la policía arrestó a Pazuzu por intentar estrangular a su madre,
güey. ¡Damn!
Los cargos fueron retirados por su mamá y su bendición regresó a casa, güey. 5 meses después, en octubre del mismo año, Pazuzu y Nicholas Risi se topan con Joseph Emerick Chandler, un afroamericano de 30 años, quien era legalmente ciego. No sé si así se dice también en español.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, o sea que no eres completamente ciego, pero casi.
Ya, ajá, se te considera ciego.
Sí. Y nadie sabe por qué, pero Joseph los acompañó al río Yadkain. ¿Se acuerdan donde hacían los sacrificios de los conejos? Mientras platicaban, uno de los dos hombres, más probable es que fue el pinche Nico, güey, el Nicolás, güey, sacó una escopeta, le apuntó a la parte de atrás de la cabeza a Joseph y jaló el gatillo.
Se ve que era ciego, güey, porque así se iban a pie y sacó una escopeta. ¿De dónde chingados sacas una escopeta así de la nada para sorprender a alguien, güey?
Está más cabrón, güey. Ah, okay. Está más cabrón. Sí, yo también ves eso, pero se nota que era legalmente ciego.
Es como ese güey de la televisión, güey, que va pasando así como frente a todas las cámaras y no se nota que tiene una pantalla.
Así como se ay, no, voltea. Pues yo le ponen la escopeta atrás de la cabeza de Joseph, jalan el gatillo. La escopeta no dispara.
¡Ting!
Así que cualquiera de los dos que haya sido, se regresa al automóvil que está estacionado unos cuantos metros de donde estaban, sacó ahora una pistola y lo intentó de nuevo. Esta vez el arma sí disparó. O sea, todavía no disparó.
Y el otro güey no lo vio venir, güey. Es lo más cabrón.
Y al fin, Nicolás y Pazuzu fueron arrestados.
¿Pero esto lo contaron ellos o cómo se sabe, güey, que...?
Ahorita por la corte, por los documentos de la corte.
Ok, gracias.
Entonces asesinan a este vato y arrestan. Y todo
perdón,
fue
perdón, porque... güey, estoy así arreglando el flow de la historia pidiendo evidencias.
No, para nada, a mí me gusta.
Porque... ¿Y cómo pasó esto? A ver, sí. No, explícame.
A mí
¿no?
me encanta porque tengo esos detalles. Exacto. Todo el pedo fue que se fueron detrás de
todo
Nicolás.
Todo esto está comparsado totalmente. O sea, yo sé dónde meter las preguntas por instrucción
bien,
de Valle.
Muy bien, y yo tengo las respuestas a veces. Aquí el punto es que se fueron detrás de Nicolás, fue su primer sospechoso. Y Pazuzu lo tenía viviendo en su casa. Entonces agarran a Nicolás y a Pazuzu lo arrestan en ese momento por cómplice. Y luego ya los dos platican todo eso de... Ahorita voy a decir exactamente que les platican, ¿no? Pero por eso sabemos. De hecho, durante su detención, Pazuzu fue llevado a que lo examinaran varios psicólogos para ver si está mentalmente apto para ser juzgado. Porque obviamente vieron a este cabrón con... creo que usted te rastas todo tatuado, Satán en el brazo, dientes picudos, güey. Obviamente para estos tipos este güey está loco. Está loco, güey.
Boletos para Korn y...
y es que nadie en su sano juicio compra boletos para Korn, güey.
No. Los psiquiatras determinaron que Pazuzu sufría de agorafobia, esquizofrenia, alcoholismo y que solo se había bañado una vez en todo el año, güey.
¿Es una condición médica bañarse una vez al año?
Ahí le estuve preguntando, dijo, güey, es bien malito.
Es como los aros de los árboles, güey, que los
es que él les dijo que no se bañaba más que una vez al año porque el usar tantos químicos en el cuerpo te quitan las defensas naturales de la piel. Lo cual es cierto, pero no debes pero exagerar no un
mames.
Año.
Pero no te mames, vives sí, en nomás, sociedad,
no,
carnal.
No te bañes con jabón todos los días porque si sí te madreas toda tu microbiota de la piel. Pero aparte de todo esto, dijeron que era competente para ir a juicio. Le dieron unas pastillitas por su esquizofrenia y le dijeron, sí, man, pero estás tío, testifica. La defensa de ambos hombres alegó que los dos y la víctima habían ido al lago a hacer prácticas de tiro. Y que en un descuido, Joseph Emerick se había atravesado y Nicolás le había disparado sin querer.
Algo muy común.
Prácticas de tiro. Sí, güey.
El juez obviamente determinó que los dos hombres blancos estaban diciendo la verdad y sentenció a Nicolás.
No mames. Neta, güey.
Neta, güey.
Sería chingón que con esas palabras lo haya dicho. Sí,
güey. Sí. Le creo a los dos hombres blancos. El hombre negro ni vino a testificar porque está muerto. Así que...
Sí. Así que, cobarde.
Así, güey. Así, güey. Dice que Simón sentenció a Nicolás Pascual.
Sí, es que claro, o sea, el güey iba caminando, no iba por donde, no veía por dónde iba y se atravesó en la práctica.
Se me atravesó,
de tiro.
Ups, oficial.
Así no, pasa.
Mames. Nicolás Pascual Errici lo sentenciaron por homicidio involuntario y le dieron una condena de un año y un mes en prisión. Mientras que Pazuzu fue acusado nada más de cómplice encubridor después de los hechos y su sentencia fue de libertad condicional. No estuvo ni un solo día en la cárcel, a pesar de que tenían todos estos récords del...
No, pero ¿qué? ¿Bajo fianza o...?
Nomás libertad condicional. Le dijeron, si en tantos meses te portas bien, te quitamos, no pasa nada.
No tiene sentencia ninguna índole.
Nada, güey. Wow. Nada, güey. A pesar de que tenían, yo creo que ni revisaron que tenía todas estas acusaciones en su contra, que tenía otro récord criminal por haberse robado cosas.
Pásale, señor Tazuzu.
No, es que digo, ¿para qué revisar lo demás si ya vieron que es blanco?
O sea, tú vas a refundir en la cárcel, Tazuzu. Yo soy Pazuzu. No, pásale. Libertad condicional, ahora. Después del juicio, la policía comenzó a sospechar que tal vez Pazuzu podría ser una persona de interés, güey. Ahora sí, güey. Y comenzaron a vigilarlo más de cerca. Pero aún así no podían hacer nada más que eso, vigilarlo. En un punto, Bubbles fue arrestada por golpear a Cynthia, la cual declaró a la hora de denunciar a Bubbles que le había ayudado a su hijo a enterrar un cuerpo. Satoa le dijo así que sí, esta perra me golpeó y aparte le ayudó a mi hijo a enterrar a un vato en el patio de mi casa, a uno de mis gardenias. Y la policía dijo, disculpa, ¿le podemos ir a revisar tu casa? Cynthia se negó, no. Seguramente para proteger a su hijo. Bubble salió libre y la policía de nuevo volvió a hacer absolutamente nada.
Wow, ok.
Así. Ok, no sé si las están contando. Es un buen episodio, pero llevando cuentas de cuánto es la puta policía.
Sí, ok, vuélvanlo a escuchar o a ver y shot cada vez que la policía la cague.
Y uno creería que después de haber estado tan cerca de ser atrapado, de haber tenido la policía con orden de cateo en su casa, tres arrestos con récord criminal, estar bajo la libertad condicional y tener dos pinches cuerpos enterrados en el patio, que Pazuzu y los Pazucitos serían más cautelosos con sus andadas.
Yo no creo que, o sea, porque ya se han salido con la suya hasta sí, ahorita, sí. Yo creo que más bien se vuelven como más arrogantes. Así, ah, mira, no me agarraron sí. Por este pedo, vale verga.
Jamás
no
voy a pisar la cárcel, soy diosa.
Creo que este es un punto donde Pazuzu ya se está creyendo.
Maldito rockstar.
La
maldito
magia rockstar, es creerte
güey.
Lo que...
Aparte, ponte a pensar, contexto nuevamente del año, ya habían redes sociales, seguramente le ponían un chingo de likes.
Aquí ya había
a todo,
Facebook.
Todo lo que subía a Facebook, pues eso le ponían un chingo de likes, güey. El güey se sentía sí, intocable.
Sí, sí. De hecho, ahorita voy a hablar un poquito de Facebook. Sí. Totalmente, güey. Tienes toda la razón del mundo.
Sí, Pazuzu ya era en influencer de Instagram, güey.
Pazuzu estaba pasando de eso de ya tienes 5,000 amigos, Facebook te invita a abrir tu fanpage, güey. Ahí ya estaba, güey. Como Vicky Jones.
Ay, güey. Pero fue todo lo contrario. Seguían esparciendo rumores de que habían asesinado a varias prostitutas y vagabundos. Además de que ahora estaban participando en canibalismo ritualístico. Incluso uno de sus amigos, güey, Ned Nefarious.
Nefarious.
Ah, Ned Nefarious. Gran nombre de... Nombre. Es como nombre de integrante de la banda de Rob Zombie, güey. Sí, Rob Zombie. Tempesta y Ned Nefarious. Y...
Está bien vergas ese nombre, está bien chingón. Ned Nefarious, el 13 de abril del 2014, posteó en sus acontecimientos importantes de Facebook y cito, comí carne humana. Comí carne humana, güey. Ese fue su... Sí se llaman acontecimientos importantes, ¿no?
Sí, güey. Son
los life events, güey. Así.
No mames.
Y luego se fue a Reddit y ahí estuvo platicando de que lo hizo en la casa de Pazuzu y hablando de todos los desmadres de Pazuzu. Así, normal, güey.
¿No han oído la frase del que come callado, come dos veces?
¿Qué son así? No, güey. No, no. Estaban... Ay, güey. En este
año, o sea, imagínate así ver los acontecimientos importantes. Así nací, se me salí de este,
me gradué de la prepa,
universidad.
Me aceptaron en el Tec de Monterrey con mi carne humana. Así en ese orden.
Qué pedo.
Pues en este año, el mejor y único verdadero amigo de Pazuzu, Matt Flowers, quien era exnovio de Pixie y se había ido al ejército para alejarse de la mala influencia de su amigo, había regresado de Irak.
¿Y regresó afectado o no tanto?
Pues como todo, sí está afectado, pero... Hijo, güey, es que si ven el documental, neta, quiere llorar ese vato. Es un vato así del todo punk, dark, chingón, pero se ve que tiene un corazonzote y que está sufriendo bien culero con todo lo que pasó. Se fue a la guerra y habla de la guerra, dice, todas las guerras están culeras y todos regresamos bien culeros. No puede ser una guerra y regresar bien. Todos estamos jodidos. Y Pazuzu era su amigo con el que se iban y tagueaban, con el que jugaba videojuegos. Él conoció a Pazuzu como el... Como
todavía el
como su compa, el nerd que estaba tratando de asustar de a los demás para...
De...
Y sobrevivir, ¿no? Se lo conoció. Y cuando regresa, platica con Pixie, quien le cuenta que ya es parte de la familia de Pazuzu. Entonces Matt está hablando con ella un rato y inmediatamente dijo, oh, esto está raro, uh-huh. Compra un boleto de avión y se regresa a la
ciudad. Guerra. Esto está menos culero, güey.
Sí. No, meter con Pazuzu.
Sí, no mames, huele menos culero. Así, huele menos que las ruinas de Irak que tu casa, Pazuzu, te pasas de verga.
Espérate, ¿qué Pixie? ¿También anda Pazuzu ahí? No. ¡Fuga!
Pues bien, es que ahora es Pazuzu normal y luego es Tazuzu igual, pero con un bigotito nada más.
¡No sospecharán de Tazuzu! Tazuzu entra a los cuerpos en el techo. Entonces, compra un boleto y se regresa a la ciudad, a su ciudad de nacimiento para ver qué está pasando con sus amigos, con su ex, que él no, pues, le preocupaba, y Pazuzu, a ver qué chingo estaba haciendo este cabrón. Cuando llega, Pixie le cuenta que conoció a Pazuzu por Bubbles y que el primer día que la llevó a conocerlo le mostraron un video. En el video aparecían los dos, Bubbles y Pazuzu, desnudos, bailando, luego teniendo sexo. Después se cortaba y luego aparecía Pazuzu cubierto de sangre y traía puesta una bandana que Pixie reconoció como la que usaba Josh. Durante esta fiesta, pero todo esto le está platicando y ella así okay. como...
¿Qué tanto tienes que usar una bandana para que se vuelva parte de tu identidad, güey?
¿Has ido al sur de Estados Unidos? ¿Sabes? Es parte de...
Sí, sí, sí. Axl Rose trae una bandana, güey. Uh-huh. Se vio parte de su personalidad muchos buen punto, años. Sí. Se la quitó y mira cómo está ahorita, güey. La neta, hay cosas que no se deben mover.
Pues durante una fiesta, Tommy fue a confrontar a Pazuzu y recuenta que había un tipo fresa muy ebrio haciendo escándalo como todos, pero Pazuzu se veía irritado con esta persona, güey. Lo describe, era un jock, ¿no? Así mamado, que como que no pertenecía al crew.
No pertenecía al crew de los que no pertenecían.
Ajá, exacto. En un punto de la noche, Pazuzu llevó a Matt a la cocina, le mostró un cuchillo y le dijo...
¿Matt era el jock?
No, Matt es el mejor amigo de Pazuzu.
El amigo de la guerra.
Matt es el de la guerra.
Matt Flowers, sí. Le muestra un cuchillo a Pazuzu y le dije, mátalo. Hay que matar a ese pendejo, me caen los huevos, no pasa nada, güey. Ya matamos a dos, los tenemos en el patio, nadie va a hacer nada, no nos han descubierto. Él empezó a contar todo lo mismo que ya le había dicho Pixie, ¿no? Entonces, después de negarse por un tiempo y de que Pazuzu siguiera de pinche jodón, orco, insistiendo, finalmente Matt se hartó, lo tomó por las rastas y lo golpeó contra los gabinetes de la cocina. Luego fue con el Fresa, quien al verlo le dijo, y cito, vamos por más cervezas y cigarros. ¡Woo!
Totalmente.
El aferrafter.
Sí. Y se rompió una...
De Budweiser, güey. Era Budweiser, güey. Totalmente. Matt lo llevó a un lado y le dijo, te van a matar, güey. Me acaba de decir Pazuzu que quiere matarte. Vente conmigo. Se lo llevó a la fiesta. Y no estoy mamando, esto lo dijo Matt. Se lo llevó a cenar mariscos a Red Lobster. Les digo que tiene un corazonzote, güey. Todavía se llevó este extraño a Ben. Te va a pichar una cena,
güey. No todos Red pueden Lobster. Ser tan afortunados,
no. Wey. Matt, siendo el mejor amigo de Pazuzu, fue el único que no se tomó la historia de cuerpos en el patio y lo olvidó de Pixie como una broma. Y después de una introspección decidió que traicionar y denunciar a su amigo, a quien consideraba un genio lunático sentimental, pero casi un hermano, era lo único correcto que podía hacerlo. Acudió a la oficina del sheriff y probablemente porque se trataba de un veterano de guerra, la policía decidió ahora sí echarle ganas.
Perdón, hombre blanco heterosexual, quisiste decir.
Hombre blanco heterosexual, veterano de guerra.
Veterano
o sea,
de guerra.
Porque ese sí también le agrega otro nivel.
Sí, veterano de guerra, subes un peldaño totote, güey. Pues así, cuando el 5 de octubre del 2014, 5 años después de la desaparición de Josh, güey, la oficina del sheriff, junto con el Buró de Investigación del Estado y la Unidad de Antropología Forense del Estado de Carolina del Norte, arribaron a la casa de Pazuzu. En cuestión de minutos dieron con las fosas clandestinas. No están ahí, obviamente, ahí se veían.
O sea, con la rodilla.
Buenas tardes. Ah, ya vi la rodilla. Ya la vi, ya.
Dicen que hay unos cada...
Sí, güey. Lo que tardó mucho más tiempo fue investigar la casa por dentro. Tuvieron que conseguir trajes especiales para poder respirar dentro del hogar de lo culero que olía, güey. Le hablaron al departamento de bomberos para que les prestaran sus máscaras. Incluso en un punto decidieron que romper algunas ventanas y tirar algunas paredes era mejor opción y lo único que podían hacer para poder durar más de media hora en la casa. Hasta le tenían su propio nombre entre ellos. Era así como el Pazuzu smell, o le tenían un nombre a los investigadores de que decían, güey, ese olor no se me quitó en meses, güey, de la nariz. En la casa también fueron arrestados Pazuzu por los asesinatos de Joshua Wetzler y por cómplice del asesinato de Tommy Welch. Amber Birch fue acusada del asesinato de Tommy Bubbles. Y como cómplice del asesinato de Joshua. Uno mató al uno al otro y luego
se ayudaron. Crossover.
Crossover. Y Christopher Matlock fue arrestada como cómplice de ambos asesinatos.
El featuring.
Amber alegó que fue víctima del síndrome de Estocolmo y las drogas. Le dieron 30 años de prisión. Crystal recibió una condena de 3 años por ayudar a enterrar los cuerpos. Pazuzu permaneció en la cárcel 1 año esperando su juicio. El 28 de octubre del 2015, Pazuzu Algarat fue encontrado muerto en su celda.
Verde.
Aparentemente se había mordido las venas de la muñeca y murió antes de ver su día en la corte.
No mames que se puso, o sea, con los dientes afilados se cortó las venas.
Wey, black metal.
Holy shit.
De hecho.
Eso sí está bien metal.
Pero... suena mega metalero y totalmente dentro de algo que haría Pazuzu. Pero como todo en esta historia, hasta su final está lleno de incompetencias y frustraciones. Pazuzu había sido descubierto mordiéndose las venas unos días antes de su suicidio durante una luna llena. Entonces sí se está tratando de arrancar las venas. Y era luna llena, siempre hacía su ritual. Esto sí fue algo que siempre hacía. Luna llena, iba con su conejito y la sangre. Entonces lo vieron hacer esto. Esto hizo que lo cambiaran a una celda de confinamiento solitario, que fue donde perdió la vida. Y esto trae a luz varias inconsistencias. Primero, si se estaba intentando suicidar, lo debieron haber puesto bajo vigilancia, cosa que no hicieron. Segunda, el reporte forense mencionó una herida con un instrumento cortante como la causa de que se desangrara. Pero en su celda no había ningún instrumento de ese tipo.
Pero tenía los dientes afilados, ¿no?
Sí, tenía la mordida, pero aparte tenía una cortada.
Oh.
Ajá. Si lo metió este instrumento sin que se dieran cuenta, también es responsabilidad de las autoridades.
Claro.
Y luego, después de su muerte, hubo muchísimo hermetismo sobre las órdenes de cateo, su autopsia, muchos de los récords y el caso de Pazuzu en general. Lo que ha llevado a muchos a especular que quizás la policía estaba cubriendo sus rastros de cómo la cagaron por 5 años en un caso que resultó en la muerte de 3 personas que pudieron haber detenido desde el día 1 que lo reportaron. Y sea lo que sea que sucedió, vemos de nuevo la historia de un niño con problemas, sin nadie con quien hablar, que fue rechazado por toda la gente que lo rodeaba y que terminó encontrando su identidad y poder, convirtiéndose en lo que la gente odiaba. Tristemente, lo llevó al extremo, seguramente precipitado por sus enfermedades mentales y su abuso de sustancias. Y para terminar, creo que Patricia Gillespie, la productora del documental The Devil You Know, acierta perfectamente en cómo debemos de ver esta situación. Y cito, creo que hay cosas malas en este mundo. Creo en, no debería decir la bondad en las personas, sino la capacidad de bondad en las personas. Creo que cuando alguien hace algo tan terriblemente mal y horrible, eso significa que debemos superar nuestros miedos y verlos como la tragedia que es. Y esa tragedia es que no pudimos crear un ambiente para que esa persona en donde pudiera hablar de su propia bondad. Y este mensaje para mí en este punto se me hace muy importante, especialmente con todas las tragedias que estamos viviendo y todo lo que está sucediendo. Cuando estas cosas suceden, buscamos respuestas a ellas en cosas externas, ¿no? Buscamos en los libros.
Videojuegos.
La música. Todo lo que no sea nosotros. Porque nos da miedo pensar que los responsables somos nosotros mismos.
Exacto.
Por eso propongo que hagamos algo al respecto. Cuando vean al rarito o rarita, al introvertido o introvertida, al que no tiene amigos, ve y dile hola. Intenta conocerlo. Te aseguro que la mayoría de los freaks y misfits y todas estas personas que ves ahí raritas, güey, una vez que los trates, verás que son de las personas más interesantes que puedas conocer.
Invítalos a ver RuPaul's Drag Race, güey. Nadie se puede resistir.
Si les has escuchado leyendas legendarias, güey. Y lo más importante, estas personas que están viviendo al margen sabrán que no están solas. La locura es una constante, güey. Todos estamos a un mal día de darnos cuenta de eso, güey. Y la cordura es una enfermedad hecha de creencias endebles a las que nos tenemos que aferrar día a día para poder sobrevivir. Y si logramos ser parte de estas creencias, si logramos ser esa persona importante, esa creencia de alguien, podemos ser su constante de la cual se puede aferrar cuando más lo necesite. Y eso puede cambiar su vida. Y por eso me gusta ahorita el mandar un hashtag para empezar este movimiento. Hashtag adopta un goth. Hashtag adopta un goth. Ve y platique con el vato ese que nadie quiere platicar con él. O los 2 o 3 que se juntan ahí en la esquina.
Que comen en el baño, güey.
Que comen en el baño. Que no. Todos los jocks, todos los que son todos súper importantes en la escuela y populares. Eso ya todo el mundo lo conoce. Qué aburrido,
güey. Qué aburrido, güey.
Conozcan a la gente que hace música, que dibuja, que le sabe a las computadoras.
Te van a ayudar cuando se trabe tu teléfono, güey.
Para empezar.
Te van a ayudar a bajar softwares que no puedes así craquear.
Te van a recomendar libros y música que no has escuchado, güey. Te van a enseñar.
Probablemente lo van a hacer mientras hablan muy, muy bajito. Pero tú nada más acércate.
Sí, hashtag adopta un goth. Vamos a hacer nuestra parte. Ni ayudarse, ser esa constante en alguien, ¿no?
Yo estoy a favor de eso, güey. Le entro a la campaña.
¿Qué te parece? Porque esto, creo que esto de Pazuzu es otro caso que se repite y se repite y se
Entonces,
repite.
¿Para cuándo la rola, güey?
Genial. Necesito un mes.
Ay, güey, no, es que sí, o sea, sí, es el entorno y es el... O sea, en todo momento parece que el entorno estuvo en su contra.
Sí.
O sea, en todo momento es de...
Inclusive cuando el entorno tenía que detenerlo.
Contexto,
no estuvo ahí para...
Contexto. ¿De qué edad murió?
32, por ahí. 33.
¿Mi edad?
Sí.
¿Nuestra edad?
Nuestra edad.
Pues sí, güey. Sí suena exactamente como alguien que la tuvo difícil y tomó una serie de decisiones erróneas en un momento clave, pero que últimamente lo embistieron, güey, de una personalidad, de un prestigio torcido. Y pues ya es como decir, güey... No, ahí por decirlo, a mí me pasa que se me hace bien raro cuando, no sé, un grupo como Sublime, güey, que es así como icónico, que crecimos viendo entonces, se murió el güey a los 27 años y ahorita de 33 dices, wow, cuando era un morro 27 parecía un chingo y ahora dices, Kurt Cobain se murió de 27 años, Jimi Hendrix, dices, y sonaba como un chingo cuando era un morro y ahorita digo, pues tengo amigos de 27 que digo, están bien babosos, o sea, entonces poniendo eso en contexto dices, güey, un cabrón que se dedicó literal a... llenarse de caca y matar gente, güey. Y creó un culto y creó todo esto. Y de 33 años...
Sí, no, y al mismo tiempo sí estaba tratando... O sea, no creó un culto de la nada, ¿no? Fue muy importante esta... Lo que les enseñaba. Uh-huh. Era lo que esta gente necesitaba escuchar en esos tiempos.
Claro,
¿no?
Claro.
Sí les ofrecía un lugar a donde escaparse. Les ofrecía... Les hablaba de otros mundos, de otras cosas, de no dejarse... Pero donde estaba, estaba
pero creo que yo considero que de ahí, desde ahí está un poquito ya el problema, porque el problema es de que esta gente siente que tiene que escapar de su entorno. Entonces,
no,
el primer escape es una, o sea, es literal estar entre caca y miados y cadáveres. Y eso porque se les hace mejor que eso. Entonces, eso es lo que hay que corregir, güey.
Aparte, creo que probablemente es un contexto de gente que carece de educación, entonces es muy fácil y es igual que con las religiones, o sea, tú te vas a las zonas más marginadas de cualquier ciudad y es donde más abundan las iglesias, sobre todo como pues mayor variedad de iglesias y de religiones más estrictas y más radicales.
Te bautizan con Coca-Cola o Pepsi. Se pelean. Sí, el agua bendita si es de Coca-Cola.
O como lo que pasó en Panamá hace poco también, güey, que claro. es un culto que vive en un, o sea, que está en una zona donde casi no hay recursos de y nada pues, y
lo que está a tu alrededor, ¿no? O sea,
se aprovechan
si
de la marginación.
Hubiera crecido en California, sería un Instagram star y quién sabe qué cuántas chingaderas hubiera estado haciendo bien chingonas.
Tutoriales de maquillaje, de cómo afilarte los dientes.
Y al contrario, si por ejemplo Kurt Cobain hubiera nacido aquí en ese West Salem, capaz nunca hubiéramos sabido de él, no, porque hubiera terminado muerto a los 15, güey.
Totalmente.
De alguna cosa.
A los 33,
¿no?
En la cárcel con colmillos, güey.
Pues esa fue la historia de Pazuzu. Porque les haya.
Pazuzu Agarad. ¿Qué?
Pazuzu Agarad.
Agarad.
Sí.
¿No se llama así la ciudad de Aladino? A ver, Agrava.
Agrava. Sí, Agrava. Pero por ahí va.
Por ahí va. Dinos fechas que tienes próximo, redes, absolutamente todo. Ploguea aquí, ploguea. ¡Pum!
De entrada, compren la merch de Leyendas Legendarias. Sí. Aquí todo funciona.
Compren.
No, más bien ahorita que me interesa mucho, estamos promocionando un sencillo que se llama La Marcha de los Tristes, que justamente habla de la depresión, justamente habla de estar... Güey, esto hubiera servido un chingo a Pazuzu, güey. Pazuzu no hubiera hecho eso oyendo nuestra canción. No
Porque
sé
hubiera tenido de dónde agarrarse,
¿no? Hubiera tenido al tío Lunch.
¡No estoy solo!
No, eso y todo el año vamos a estar de gira. Ahora sí que la gente de Juárez que vea esto, si no van al show de hace unos días, porque esto no va a salir mañana, entonces no nos veremos en un chingo de tiempo, pero el resto del país vamos a estar toque. Y justamente ahora fuera del aire les voy a proponer algo a ustedes para un show, así que
esto puede estar
en el futuro del podcast.
Oh, yes.
Muchos shows, muchas canciones, pero por el momento La Marcha de los Tristes, chéquenla. Que es
redes...
LNGSHT en Google.
Y ya,
con eso llegan.
Va, pues a nosotros nos pueden seguir en todos lados como @leyendaspodcast. Yo soy @ningún Eduardo.
Estoy como @elvadiablo. Y creo que eso es todo. Oficialmente nuestro podcast ha acabado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra
de Belzebub. Salud.
Y ahí insertan la canción de Black Metal con ahí. Doble bombo de...
Esa fue la historia de Pazuzu Agarad. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido y recuerden #, adopten un COD, por favor. Vamos a cambiar el mundo todos juntos. Va a funcionar, Eduardo, va a funcionar.
Pero la pregunta aquí es, ¿el GOD quiere ser adoptado?
Pues quiere platicar con alguien, eso es lo que quiere. Quiere hablarle a la gente de Dungeons and Dragons, de Witcher 3, de brujería, todas esas cositas que sus papás no quieren escuchar. Entonces necesita con quién hablar.
Ya estás en un lugar seguro, güey. Ya deja sacar tus traumas aquí. O sea, ya tienes a mucha gente que quiere escucharte hablar de Dungeons and Dragons y brujería y las cosas que te decían tus papás que dejaras atrás.
O también el goth necesita de su parte aprender a pistear, a ligar, a pasarse la padre.
A socializar.
A socializar.
A no asustar a la gente con
exactamente.
Su palidez.
Tal vez jugar algún deporte. A veces sucede. Si hay esos crossovers, es raro, pero si hay goths deportivos.
Ok. Sí, hay una chava super fit que tiene los ojos negros en Instagram y es como goth.
¿Ya ves?
Sí.
Si se puede. Alguien le enseña.
Supongo, no sé. Pero bueno, vamos a lo que estuvieron mandando en la semana al grupo de Facebook. Han mandado varias notas de gente que mata a sus madres. Mandaron una de uno que mató a su mamá y se comió parte de ella.
Okay.
Ese fue en España, pero creo que esa nota ya es un poco vieja, no sé. Pero hay una que pasó apenas el 30 de enero, güey, en Nicaragua.
Oh, mira, Nicaragua. Hace mucho que no escuchamos nada de Nicaragua.
Ajá. Pues, ¿quieres saber qué pasó en Nicaragua?
Sí, por favor.
Un hombre mató a su madre a golpes con un trozo de leña. Porque según él era bruja.
Ari, vaya. ¿Bruja o vampira?
Bruja.
Pues así no se matan a las brujas. Okay. Pero al parecer funcionó, ¿verdad?
Pues sí la mató. Pero, o sea, este güey se llama Denis Flores Gómez. Y de hecho tenemos aquí... Voy a poner el audio de lo que dijo en su confesión, que se hizo viral en Twitter porque lo confesó así en un celular, güey.
Pero espérate, ¿el vato se llama Denis?
O Denis, pues.
Ah, Denis.
Ajá. Ya, sí, ya, no, ya. No, es que no creí que... ¿Tiene acento o no tiene acento? No, no tiene acento. Es Denis, perdón. Denis Flores.
Denis.
Ok, aquí está el audio. Pues no sé si estás preparado para esto, pero... Va.
Entonces, la palmé. Me regañó porque regué un quintal de arroz y una bolsa de azúcar.
¿A quién mataste?
A mi propia madre. Y soy asesino mortal. Ahora sí soy asesino y me vale turca la vida. Y pensaba palmar a mi mismo abuelo, a dos tíos, tres tíos, hijo de puta, me pensaba echar. Y a ese hijo de puta brujo, que se llama Noel Talavera.
¿Con qué le dije a tu mamá?
Hubo una raja de leña, prima, y ya le vuelvo a repetir, le voy a decir millones de veces.
Pero no eso lo vas a decir en el juzgado, ¿sí? ¡Oh!
Con toda madre yo lo digo.
¿No te arrepentí de haber matado a tu mamá?
¿Y después con qué la tapaste?
Es que era bruja. Con cachimbo de ropa nuevecita, trapos de
esas. ¿Para qué le pusiste unas biblias así?
Para que se salve, porque el brujo se tiene que salvar. Yo le profetizo que esté en el cielo. Ah, no, no, es que yo soy chiva. Si usted me dice de Biblia, yo soy chivisísimo. No, es que la que me lleva al cielo.
Predica, pues.
Ay, Dios mío.
¿Cómo predica?
Eso, hermano. Yo soy chivísimo.
Dale, predica, pues.
Bueno, ¿para qué? Para que se asuste. Yo la pongo asustada. Yo predicando me brinco así amarrado ahí.
Es como podemos ver, es una persona que está completamente en control absoluto de sus facultades mentales.
Sí, sí, totalmente. Como experto en estos temas, creo que este asesino mortal...
El asesino mortal, Denis Flores.
Está loco, ¿cómo diríamos?
O sea, mató a su mamá porque era bruja, la rodeó de Biblias para que se salvara y fuera al cielo. Planeaba hacer lo mismo con su abuelo, con su vecino, con unos tíos. Y todo esto pasó en la comunidad rural del departamento de... Matagalpa, en Nicaragua.
¡Wow! Matagalpa,
sí.
Pues mira, si lo vemos, si empatizamos un poco con este hombre y si es un witch hunter general, si en su cabeza sí estaba matando brujas, estaba echándole ganas y haciendo un bien por el pueblo.
Supongo.
Estima que no es con troncos.
No, pero... O sea, es que... ¿A qué...? Ok, ¿hasta qué punto tiene que llegar o cómo se desvía tanto tu lógica que piensas a huevos? Mi mamá es bruja, la tengo que matar y tengo que rodearla de Biblias y ponerle ropa nueva encima para que se salve. O sea, ¿qué salto de lógica? O sea, ¿qué pasos de lógica va siguiendo? Así.
Muy, muy grandes, así te puedo decir. Son pasos de lógica muy, 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 muy grandes entre ellos, unos con vueltas. Ah, perdón, es que no nos deberíamos de reír tanto de esto. Hay una víctima y una persona muerta aquí. Pero...
¿Quién le manda a ser bruja también? Sabiendo que su hijo se cree predicador y asesinador.
Y quería arroz, ¿no? ¿Se dijo algo del arroz?
Algo del arroz, ajá, que lo regañó porque hizo algo con arroz. Entonces dijo, esta es bruja, la voy a matar. Pues que, güey, no entiendo. O sea, no entiendo en qué estado mental tienes que llegar... para hacer eso, o sea, para matar a cualquier persona, primero que nada.
En él creo que
pero aparte para matar a su madre y acusarla de ser bruja, rodearla de Biblias y luego decir que su vecino y su abuelo y sus tíos también son brujos.
Tal vez este se levantó y habían así dulces que ya estaban hasta el horno de la casa. Entonces se metió y la mamá lo trató de cocinar como Hansel y Gretel.
Ok.
Qué pequeño comercial, la nueva de Gretel y Hansel se ve que está bien chingona.
Ah, sí, de hecho sí se ve chida.
Que sale la pelirroja de It. Las confundo con la de Stranger Things. Creo que es la de It.
Ok.
Pero se ve muy buena el take. Ahora sí se ve creepy.
Ok, a ver si ahora sí vale la pena y no te hacen lo mismo que te hizo Sabrina en Netflix.
Sí, no, ya, la 3 no va a pasar. Gente, lo intenté, la 3 no va, no, les tengo que ahorita spoiler, no voy a ver la tercera temporada.
Nunca, no. Nope. Hasta llegué. Nope, yo la vi y no por iniciativa propia realmente, pero la vi y desearía, sí, desearía no haberla visto. Así, o sea, no sé, en este momento no sé qué me perturba más, la existencia de la tercera temporada de Sabrina o lo que hizo Denis Flores.
Creo que necesitamos que Denis Flores vaya y termine con Sabrina y toda esa serie de Netflix. Ya, se dejen morir a troncazos.
También, güey, ha de ser... O sea, matar a alguien a golpes con un trozo de leña ha de ser difícil, ¿no?
Asumo que sí. Depende del tamaño del trozo. Porque está muy grande, está pesado, difícil de manobrear, pero está muy chiquito, tienes que pegar un chorro de veces. Entonces, nunca es fácil. Por eso no escuchas mucho asesinatos con troncos.
Ay, güey, lo dije nada más para ver si te albureaba solo y fue más glorioso de lo que esperaba, güey. O sea, nada más quiero que escuches esto cuando y lo okay. Repites varias veces cuando dijiste, no, es que depende, si el trozo está grande, está difícil de maniobrar y si está pequeño hay que pegarle varias veces.
Lo voy a escribir y lo voy a analizar. Chingado.
Es demasiado fácil hacerte caer.
Ay, güey.
Ahora sí que tú solito te fuiste a empalar ahí en el trozo del año. Pero bueno, esa es la... Creo que esa es la nota más rara. Bueno, eso y que Pati Navidad sigue diciendo conspiraciones. Dijo su conspiración del coronavirus, que está bien loco todo el pedo.
Ah, ¿qué dijo?
Pero pues la neta no. Honestamente, para... no quiero dedicarle tiempo a sus locuras. Nada más aviso que sí, pues, para que vean por qué luego Pati Navidad salió ahí en el capítulo de MK Ultra como una persona conspiranoica.
Sí, y que le atine, no le atine, que sepa de como que pedacitos de teorías de conspiración, no quiere decir que sepa de teoría de conspiración. Sí está muy mal para ti.
Algo trae ahí.
Algo trae y no sé dónde está sacando su información, pero no le hagan caso. No le hagan caso, ignórenla. Necesitamos que su familia le ponga atención y le lleven con un profesional de la mente, por favor.
Así es. Y pues eso fue todo por este episodio, esta semana. Muchas gracias.
Nos creemos siempre. Nos vemos y escuchamos el próximo miércoles. Abrahadabra.
Bye.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.